El pasado mes de febrero grabábamos en los estudios de la UNED dos espacios sobre refugiados y educación. El primero de ellos se emitió el 25 de febrero. El segundo se lo presentamos esta noche. Hablábamos de refugiados y educación centrándonos en cómo se contempla en la legislación, en el marco internacional y en nuestro país, y cómo se contempla en el día a día. Rodeados de conflictos que de ningún modo pueden resultarnos ajenos, parece obvio que hay otros derechos humanos más urgentes que el de la educación, pero quizá en la educación reside la esperanza de un mundo en el que nadie tenga que sentirse como un refugiado. Hablábamos con María Luisa de Quinto, doctora en antropología, con Camel, profesor universitario refugiado en España, que ha tenido que salir de su país hace algunos años, y con Agustín Belloso Santisteban, profesor de educación comparada en la UNED. Y ahora vamos a escuchar ese espacio. Buenas noches. Comenzamos por ver cuál es la legislación. Primero comenzamos por la básica, partiendo de esa Declaración de los Derechos Humanos que citábamos en el programa anterior, digamos como la base que tendríamos que tener presente para respetar esos derechos. Profesor Belloso.
Efectivamente. En primer lugar, la legislación es profusa, o sea que es casi imposible traerla toda aquí de momento, pero vamos, sí que es preciso mencionar al menos la fundamental. España, como país firmante de la Declaración de Ginebra del año 51 sobre refugio, se compromete a cumplir lo establecido en esta legislación sobre los refugiados. Aparte de esto, claro, está también la Declaración de Derechos Humanos y otras más que citaré a continuación. Pero en lo que se refiere a la Convención de Ginebra y Protocolo de Nueva York del año 67, supone que España, entre otras obligaciones, cumple los apartados 1 y 2 del artículo 22 de la Convención de Ginebra, que se refiere, en este artículo se refiere a la educación, fundamentalmente a la educación elemental, que pide, esta legislación exige a los países, España entre otros como firmante, pide que se dé un trato tan favorable como sea posible a los alumnos extranjeros en comparación con los nacionales. Pero, en fin, como cabe esperar de una legislación, que es una declaración de intenciones sobre todo, ¿qué significa trato tan bueno como posible? ¿Qué significa enseñanza elemental? ¿Es primaria o es primaria más secundaria? Así que, digamos que por desgracia es todo demasiado difuso. Difuso de tal forma que la interpretación es tan variable que un trato tan favorable puede ser pues insuficiente o puede ser al contrario, puede ser muy favorable. Si pasamos a la legislación española concreta, concreta, porque como digo, la legislación es tan profusa que yo creo que sería aburridísimo y casi interminable traerla aquí. Esta Declaración de Derechos del Niño, esta la decisión del Parlamento Europeo del año 96 para la que se declara año europeo de la educación. Tengo más, está la del Consejo, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Un dictamen de la exclusión social, en fin, ya digo que es interminable. Pero en fin, la legislación española concreta es la Ley del Refugio del año 1994. En esta legislación no se hace referencia alguna a la educación, por tanto quedan fuera. La única legislación que existe en España sobre refugiados se refiere a los bosnios, a las personas ciudadanos de la Yugoslavia, que sí se refiere a la educación. ¿Por qué? Porque fueron un grupo concreto, no recuerdo la cifra, creo que fueron unas 2.000 personas que vinieron, unas 3.000 personas que vinieron, entonces sí se lanzó un decreto en particular para ellos. Pero claro, como bien dice la ley, es para los ciudadanos de la ex Yugoslavia, por tanto no se aplica a los demás. Esto no quiere decir que los demás estén fuera, pero en principio esta ley fue diseñada solamente para ellos. Por tanto, tiene que observar el alumno que existen la legislación internacional a la cual España es firmante y tiene que cumplir, y en cuanto a la legislación española concreta, solamente se refiere a los bosnios. En cualquier caso, por ser en España la educación universal obligatoria y gratuita, todos los alumnos de cualquier nacionalidad, de cualquier situación, que sean menores de 16 años, están cubiertos por la legislación española, independientemente de su nacionalidad y de su estado en España, hasta los 16. El problema viene para los alumnos que siguen una enseñanza posterior a la obligatoria, sobre todo los universitarios. Podríamos decir, en conclusión, para dejar la palabra a mis colegas y de forma rápida, que aunque no hay una legislación contraria a que ningún ciudadano del país que sea o del estado que tenga España, del estatuto que tenga España, contraria a que se desarrolle educativamente, tampoco hay una que favorezca especialmente. Quiero decir que ellos pueden pedir becas, pero si no se las conceden porque no son españoles, porque no tienen estos requisitos de residencia en tal ciudad, pueden encontrar más problemas, efectivamente encuentran más problemas que un ciudadano español.
Bien, pues le vamos a pedir al profesor Camel que nos hable precisamente de esas dificultades y de esos problemas, porque parece que la ley efectivamente protege los derechos educativos de los refugiados y parece también que no existe una discriminación deliberada en este tema de la enseñanza, pero lo que sí es cierto es que se enfrentan con muchos problemas que no tienen los estudiantes españoles. ¿Cuáles son sus principales problemas, profesor Camel?
Sí, en absoluto, como acaba de decirlo usted, se aplican las leyes y no hay discriminación, eso es cierto. Sin embargo, los problemas que pueden existir en este dominio serían más bien de orden práctico. Otra vez, bueno, tenemos que hablar de este tema, a mi parecer es lo más importante. Hay una diferencia entre la teoría, claro, y la práctica. Las leyes son muy buenas y vienen de muy buenas intenciones. Sin embargo, en la aplicación las cosas cambian. Como acaba de decirlo nuestro colega el profesor Agustín, claro está, el niño refugiado o el refugiado adulto se enfrenta a un tipo de problema muy sencillo, o sea, a la concesión, por ejemplo, de medios, de recursos económicos para poder estudiar, becas, comedor. Para todo eso hay instituciones, claro. Hay instituciones, el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, otras instituciones no oficiales, organizaciones, etcétera. Pero aquí surge otro tipo de problemas, el de ser o no ser español. Claro, hay una diferencia en este campo, claro, es mucho más fácil para un niño español o un adulto español conseguir becas o ayudas de este tipo que para un refugiado. Aparte de eso, hay también el problema de integración. Los niños refugiados cambian, como por supuesto, cambian de mundo. Vienen de escuelas de su país con contenidos, programas diferentes, típicos a su país, típicos a su cultura, y de repente se inmersan en otro mundo, otra cultura, con programas totalmente diferentes, no tanto desde el punto de vista científico, sino que más bien desde el punto de vista cultural. Y encuentran dificultades para asimilar esos programas. He visto a varios paisanos míos, por ejemplo, cuyos niños se integran, bueno, tienen una escolaridad un poco difícil, con fracasos, varios fracasos escolares, y eso depende también del grado, del nivel de cultura y del nivel intelectual de los padres. Bueno, los que tienen a padres intelectuales tendrán menos dificultades. Sin embargo, los que tienen a padres no intelectuales o con un nivel intelectual un poco bajo van a tener, claro, más dificultades por no tener a nadie para ayudarles en casa. Por ejemplo, una vez los estudios terminados en el colegio, queda la gran parte que se hace normalmente en casa. Y en este caso, quisiera llamar la atención sobre un punto muy importante. En este caso, justamente, es que se debe ofrecer también al niño, a los niños, a esos niños, la posibilidad justamente de lo que viene después del colegio. O sea, que al salir del colegio, normalmente deben tener ellos también una casa y un espacio vital, un espacio vital personal en el cual pueden evolucionar, preparar sus deberes, estudiar, repasar, etcétera. Si no tienen ese espacio vital, y en la mayoría de los casos no lo tienen, porque o viven en centros de acogida, o viven en pisos compartidos con otras familias, o en pisos muy pequeños y muy estrechos que no permiten justamente esa libertad para poder consagrarse a los estudios, si no tienen ese espacio, claro está, no van a poder seguir normalmente sus estudios. Y eso es uno de los problemas también que interviene en la escolaridad de los niños o en la educación de los adultos. Por ejemplo, como me refiero a adultos que hacen especialidad o terminan carreras o todo eso, si no tienen dónde trabajar luego en casa con un espacio personal, su espacio, no podrán seguir correctamente sus estudios, claro.
Evidentemente no nos da tiempo a plantear todos esos problemas básicos. Solamente esbozar algunos. Habría otros muchos, como el tema del idioma, el tema no tanto de la integración en la sociedad de acogida, sino también pensando en el retorno cuando esa situación de conflicto se solucione. había también el problema de la educación no formal, muchas cuestiones, pero estamos simplemente esbozándolas para que nuestros estudiantes puedan profundizar en estos temas. María Luisa de Quinto es doctora en antropología, pero tiene mucha experiencia con el trabajo directo con refugiados. Y en el programa que les apuntábamos al principio de esta emisión, del 25 de febrero, nos hablaba de cambiar un poco ese concepto de la educación, no para los refugiados, sino precisamente para nuestros estudiantes españoles. María Luisa, si le parece, retomamos aquella idea y nos habla de esa forma de entender la educación que nos ayude a ayudar a estas personas que hoy tienen este problema de los refugiados.
Bueno, lo que voy a transmitir son básicamente opiniones personales a raíz de la experiencia de trabajo con refugiados, de haber sido testigo de la incorporación a la escuela de muchos niños, incluidos los niños procedentes de la antigua Yugoslavia, y por supuesto de mi experiencia como madre. Yo creo que, dado el carácter de complejidad de nuestra sociedad en la actualidad, el concepto de escuela tiene que ser transformado. Es decir, no basta con unos contenidos formales de educación, matemáticas, asignaturas tradicionales. Yo creo que hay que dirigirse más a potenciar el desarrollo personal desde pequeños, desde la más tierna infancia, con una educación que prime las relaciones interpersonales, las relaciones interculturales y determinados valores, en ese sentido. De todas formas, para puntualizar o continuar lo que decía el profesor Camel, yo sí quiero insistir en que la escolarización de los niños extranjeros, refugiados o no refugiados, es fundamental para la normalización de la situación familiar. Yo he sido testigo, en muchos casos, de familias que los niños, como esponjas, absorbían el lenguaje, estaban encantados después de estar una temporada sometidos a bombardeos o a guerra, estaban encantados de tener un espacio, un patio de colegio, tener unos compañeros, aunque no entendieran. Los niños iban a su casa y, aunque fuera en un ambiente de carencia económica y de problemas familiares, los niños hacían sus deberes con verdadera devoción y al lado de diccionarios. Y muchos padres o madres que tenían la situación de no tener un empleo o lo que sea, podían participar de las tareas escolares de los niños, pues aprendían también y mejoraban su castellano y, digamos, normalizaban en gran medida la situación familiar. Muchas madres con niños pequeños que no acudían a cursos de lengua castellana y llevaban los niños a los parques, socializaban antes con otras madres y aprendían, eso sí, sin saber escribir, aprendían el castellano. Es decir, yo siempre pienso que los niños son un factor de socialización para las familias extranjeras o las familias refugiadas, y por supuesto que la escolarización no ya es obligatoria, sino absolutamente recomendable siempre. Y eso sí, primar en la escuela española los contenidos de desarrollo personal, además de los contenidos estrictamente formales de las materias que se imparten.
Bien, hablábamos antes de que los alumnos de doctorado tienen oportunidad de trabajar en estas cuestiones. Profesor Belloso de Santisteban, ¿podríamos hablar precisamente de ese programa de doctorado relacionado con refugiados y educación y cuáles son las líneas de investigación en las que están trabajando?
El programa de doctorado incluye tres cursos este año, uno de los cuales es el de en su programa de educación comparada. Uno de estos cursos es el de educación de refugiados. Los alumnos de este curso tienen libertad, tanto en este como en los otros que llevo yo, para elegir dentro del tema general de refugiados y educación el aspecto concreto que más les interese. Bien porque, puesto que muchos son docentes, bien porque en su clase encuentran alumnos de integración, alumnos que vengan de otros países, especialmente refugiados, pero también inmigrantes, o bien porque estén preocupados por esa temática, porque les interesa su trabajo, porque quieran realizar investigaciones el día de mañana, etcétera, etcétera, tienen libertad para escoger un tema concreto. Es decir, pueden dedicarse a la investigación pueden realizar trabajos de investigación sobre educación de adultos refugiados, sobre experiencias concretas en el aula, sobre la legislación, que es lo que habíamos mencionado al principio, etcétera, etcétera. Ellos cuentan con esta libertad para para realizar el trabajo sobre el aspecto que necesiten más, que es el aspecto que estime más oportuno, y simplemente contar con mi colaboración, por supuesto, como siempre, por teléfono y por correo electrónico, de la manera que estimen oportuna, o bien visitándome en mi propio despacho para buscar orientación y acotar el tema, ver hasta dónde pueden llegar, etcétera, etcétera.
Bien, pues hasta aquí este tiempo que hemos dedicado a educación comparada, completando, en lo que se puede completar en un programa de radio que tiene un tiempo limitado, el espacio que iniciábamos el 25 de febrero, también dedicado a educación comparada, hablando de refugiados y educación. Han estado con nosotros María Luisa de Quinto, doctora en antropología, que lleva muchos años trabajando con refugiados. Ha estado también con nosotros el profesor Campbell, refugiado en España, y Agustín Belloso de Santisteban, profesor de Educación Comparada en la UNED. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Les decíamos antes que este espacio está grabado desde el pasado mes de febrero. Hoy el problema de los refugiados quizá nos sobrecoja mucho más. Es algo que nos atañe a todos si no se respetan los más elementales derechos humanos. Educación ambiental para un desarrollo sostenible se ha convertido en una auténtica necesidad. Una educación ambiental en la que tienen protagonismo especial la educación para la paz y la educación multicultural. La UNED es una de las pioneras en el establecimiento de líneas de investigación y docencia sobre educación ambiental y desarrollo sostenible. La profesora de Sistematización e Innovación Educativas, María Novo Villaverde, es una de sus principales impulsoras. Actualmente dirige el programa de posgrado en Educación Ambiental de la UNED. Desde hace unos años, estas actividades se desarrollan en el marco de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental. Me gustaría, profesor Novo Villaverde, que hablásemos de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental, porque sepan ustedes que la profesora María Novo Villaverde es la titular de esta Cátedra UNESCO de Educación Ambiental en nuestra universidad, en la UNED. Además, es una cátedra que creo que es la única en España y me parece que también en Europa. Profesora, ¿podríamos hablar de cómo se creó esta cátedra en nuestra universidad, en la UNED, le parece?
Sí, cómo no. Pues nuestra universidad fue pionera en España en el desarrollo de estudios de educación ambiental. En nuestra universidad se leyó la primera tesis doctoral sobre educación ambiental y desde el año 1982, ya han pasado años, tenemos una línea de docencia y de investigación que yo estoy dirigiendo en este campo. El hecho de que hayamos sido pioneros pues nos ha ido permitiendo hacer cosas, montar programas, dirección de tesis, etcétera, y que estas líneas de docencia y de investigación pues hayan ido también pues siendo bastante fecundas, con un programa, proyectos de investigación, etcétera. Todo ello pues yo creo que es lo que ha venido a significar el interés de UNESCO en establecer aquí la cátedra, que se estableció mediante un convenio firmado entre el director general de la UNESCO, el doctor Federico Mayor, y nuestro rector, el doctor Genaro Costas. Así que ahí estamos haciendo cosas y bueno, bien, trabajando en lo mismo que hacíamos, pero con todo el impulso y la ilusión también.
Y con ese reconocimiento,
claro,
internacional.
Claro.
Porque muchas veces, como la ecología, ahora el medio ambiente, parece que ahora está de moda, pues es importante también que sepan nuestros alumnos que se viene investigando desde hace muchos años en estas cuestiones. Y
cuando
que
no estaba de moda.
No es una novedad.
Cuando no estaba de moda.
Pero aprovechamos precisamente pues la creación de esta cátedra. En otras ocasiones hemos hablado aquí de ello. También nos comentaba antes la profesora Novo Villaverde que va a haber un programa en la televisión, en los programas educativos,
sí,
de la UNED, dedicado a esta cátedra UNESCO de Educación Ambiental. Y bueno, fruto de estas décadas de investigación, fruto del trabajo del equipo de la profesora María Novo Villaverde, son una serie de cursos y una serie de proyectos que ha puesto en marcha esta cátedra. Primero, si le parece, hablamos del objetivo de la cátedra, María,
pues sí,
para luego
sí.
Marcar esos proyectos.
Sí, perfecto. El objetivo de la cátedra es promover un sistema integrado de investigación, de formación y también de documentación en el campo de la educación ambiental. Es decir, integrar elementos, como decía antes, de investigación con elementos de formación y siempre en el nivel de posgrado. Esta es la peculiaridad de las cátedras UNESCO, que se refieren siempre a trabajo en posgrado. Entonces la cátedra es un instrumento pues que queremos que sea útil para la colaboración internacional entre docentes, entre investigadores y entre instituciones que trabajan en este área.
¿Y qué programas se están desarrollando en el ámbito de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental en la UNED, profesora Novodía Verde?
Pues nosotros tenemos precisamente, hablando en este nivel de posgrado, que es el propio de la cátedra, y hablando también de esa dimensión internacional, tenemos desde hace ya bastante tiempo, más de una década, tenemos un programa de doctorado que alcanza a personas, alumnos extranjeros. En este momento estoy dirigiendo personalmente algunas tesis doctorales de personas que viven fuera de España, lógicamente, y estamos formando constantemente a personas, sobre todo a través de convenios con universidades, a profesores universitarios más bien. Es a lo que solemos formar por el efecto multiplicador que después eso tiene. Tenemos también una serie de convenios con universidades latinoamericanas precisamente para intercambio, transferencia de modelos de trabajo, formación, de contribuir a la formación de sus propios docentes, etcétera. Y tenemos específicamente un trabajo de formación que ya es largo en el nivel de posgrado. Durante 10 años hemos desarrollado un máster en educación ambiental, y a través de ese máster hemos formado pues a más de 400 personas, muchas de ellas precisamente de otros países, sobre todo con un gran énfasis en Latinoamérica, aunque también hemos formado a personas de África, de Japón, del resto de Europa, etcétera. Nosotros, como tenemos que hacer una preselección para estos programas, siempre elegimos formar a personas, en primer lugar, profesores universitarios, como le decía, o en todo caso planificadores, gestores, decisores, personas que están tomando decisiones en el campo del medio ambiente. Este máster se ha prolongado ahora, a través el máster ha concluido este periodo de 10 años, pero tiene su continuación natural en otro posgrado que conduce al título de especialista, y que creemos que es un posgrado que se va a adaptar muy bien a las peculiaridades de los profesionales latinoamericanos, por ejemplo, porque es un sistema modular, puede hacerse a través de módulos independientes que luego se van sumando, y ahí pues también esta dimensión internacional y de cooperación con países en vías de desarrollo pues la vamos a mantener.
En este momento ya están cerrados los plazos de matrícula, pero normalmente, María, estos plazos para poder realizar estos cursos de posgrado, ¿cuándo es la época en que se abren? ¿Como en septiembre?
Sí. El posgrado, como le decía, es un sistema modular. Hay que hacer 4 cursos, que son cursos que se inician en noviembre y terminan en mayo. Son cursos de 6 meses, de 150 horas. La ventaja de este nuevo sistema que hemos establecido es que se pueden hacer los cursos independientes. Un alumno puede hacer un poco su currículum a la carta. Nosotros le ofertamos 4 cursos y él puede decir, bueno, pues este año hago el curso de desarrollo sostenible y el de educación ambiental, pero si al año siguiente tiene un problema, no hace nada, no pasa nada, y al otro año hace el curso de problemática ambiental, etcétera. Por cada curso obtiene un diploma independiente, lo cual también quiere decir que si no termina el posgrado va obteniendo sus diplomas, y cuando ha hecho sus cuatro cursos, el equivalente a 600 horas, pues entonces a través de una prueba y una memoria final obtiene el posgrado. Esto, la matrícula se hace siempre en el mes de septiembre.
Bien, en cualquier caso, en las páginas web de nuestra universidad, uned.es, tienen ustedes información sobre plazos y cursos para que ustedes puedan a tiempo enterarse de estas cuestiones y matricularse si está en su ánimo. María, una última cuestión. Tenemos aquí un folleto sobre una red de titulados superiores en educación ambiental. Es otro proyecto dentro de la cátedra UNESCO que me gustaría que nos comentase brevemente.
Pues la red nació de una demanda real, como yo creo que deben nacer los proyectos en su mayor parte en nuestro campo. Los alumnos que iban haciendo los doctorados, el máster, pues les costaba mucho desvincularse después de 2 años de trabajo. Y al mismo tiempo ahí había un potencial enorme de personas en todo el mundo trabajando dentro de un mismo paradigma interpretativo de la realidad, dentro de unos mismos modelos. Entonces nos dimos cuenta de que era muy interesante que una persona que estaba en Japón, por ejemplo, y quería hacer un trabajo sobre el agua, pudiera saber que al mismo tiempo, pues en Ecuador o en Holanda o en Argentina, pues había gente trabajando, pudiera conectarse con ella. Y que también era importante que nosotros pudiéramos vehicular una información más general sobre congresos, sobre libros, etcétera. La red entonces nació, ya está en marcha, como un instrumento para mantener vinculadas a todas esas personas que han pasado por nuestros cursos de posgrado. Tenemos una página web, se llama www.educam, terminado en M de Madrid, educam.org, y a esa página web puede acceder cualquier persona que necesite información sobre cuestiones de educación ambiental. La red tiene también una parte de directorio de titulados, que esa es codificada, ahí solo pueden acceder los titulados. Y en todo caso, pues en el marco de la red estamos haciendo seminarios, encuentros.
Bien, pues ya tienen ustedes esa dirección que nos acaba de dar la profesora Novo Villaverde para obtener información tanto sobre esta red de titulados superiores en educación ambiental como de las actividades de la cátedra UNESCO, de la que la profesora Novo Villaverde es titular, cátedra UNESCO de educación ambiental. Vamos a repetirla: www.educam, acabado en M, .org. Gracias, profesora Novo Villaverde. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.